Bueno, y ahora estamos en la mesa, porque cuando somos más gente para hablar, por ahí nos venimos a la mesa, como digo yo. ¿Por qué? Porque tenemos con nosotros al juez de paz de Villa Casubi, al señor Carlos González, y al jefe de la subcomisaría de Villa Casubi, el subcomisario Mauricio Zorrilla. Buenos días a los dos.
Buenos días, Miguel. Buenos días,
Miguel.
audiencia.
Antes que nada, me gusta verlos juntos. Me gusta que quienes tienen responsabilidades en la comunidad trabajen coordinadamente. Que salgan. Venimos a hablar sobre el código de convivencia. Bueno, pues, y mi celular que se alborota justo cuando no debe. Venimos a hablar del código de convivencia y me gusta verlos juntos porque las comunidades, chicas o grandes, todas por igual, necesitan que quienes tienen responsabilidades comunitarias coordinen esfuerzos. Porque eso de trabajar para la quintita propia lleva a que todo el mundo tenga perejil, pero nadie tenga lechuga. Porque las quintitas propias, generalmente, y en estos tiempos más aún, son bastante complicadas, bastante difíciles de regar. Mientras que la combinación de fuerza, de pronto tenemos toda una granja para el pueblo, ¿no? Metafóricamente dicho, esto quiere decir que la unión hace la fuerza.
Totalmente de acuerdo.
Por eso digo, qué lindo, el juez de paz junto con el comisario. Ya sé que ustedes normalmente están muy en contacto. Pero es bueno que el contacto también sea público.
Claro que se exprese.
Que se exprese, que la gente lo vea, que la gente sepa que hay todo un equipo humano conduciendo distintas cosas en el pueblo. Como puede ser la municipalidad, como puede ser, acabo de venir de los bomberos, en fin, todo el espectro institucional del pueblo debe coordinarse con los otros. La parroquia, por su capacidad de acción social, más allá de su fin específico de la espiritualidad. En fin, creo que está bueno esto de sumar. Bueno, ahora hablen ustedes. Van a hablar, nos vienen a explicar algunas cosas del código de convivencia. ¿De qué se trata?
Sí, más que explicar, venimos a recorrer un camino que ya recorrimos, tiempo, no hace tanto tiempo, que hacíamos unos micro
Sí, los sábados.
semanales los sábados, donde dimos a conocer el código de convivencia. Antes, quiero agradecerte los conceptos que vos vertiste, porque aparte de coincidir plenamente con lo que vos dijiste, que la unión hace la fuerza, en esto la responsabilidad es mutua. Así que a nosotros nos hace mucho bien poder trabajar juntos, más con esta persona, y lo digo no porque él esté presente, porque ya lo he dicho en otras oportunidades, son personas con las que se puede trabajar confiadamente y bien. En el tema del código de convivencia, habíamos explicado artículo por artículo y vemos que en un primer tiempo era como que se había comprendido y ahora a lo mejor se ha dejado un poquito de lado. Y como están sucediendo muchas contravenciones a diario, queremos volver sobre lo mismo porque, bueno, creemos que nos han llevado, lamentablemente, a un terreno donde nosotros no queríamos llegar, al menos yo como juez, que me tocaría en todo caso resolver las contravenciones, que era el juzgar. Nosotros pusimos nuestro esfuerzo en la concientización, en la educación. Por eso hicimos los micros, por eso se hicieron algunas actuaciones donde no se fue a fondo, se toleró, pero bueno, la tolerancia tiene límites y creo que hemos llegado al límite de esa tolerancia. Se dan muchos hechos de menores conduciendo, muchos hechos de vehículos a velocidades que no son las sanas para andar dentro de una población como la nuestra. Y voy con ejemplos concretos. Esta calle que pasa aquí frente a la radio, desde aquí en adelante no tiene badenes en las bocacalles.
Ah, en realidad desde la esquina de Belgrano en adelante no tiene.
Bueno, no hay badenes y se ha transformado, lamentablemente, ya al límite donde está el corralón municipal, en una pista de carrera. Concretamente, yo el domingo estaba por esa zona, pasó un Taunus rojo que no le alcancé a ver la patente por la velocidad que llevaba, en una calle que esta no es muy ancha, al fondo, haciendo zigzag entre los vehículos prácticamente que estaban estacionados. Yo pregunto, si aparece una criatura, si aparece un mayor dentro de un auto, si aparece un anciano dentro de un auto, de entre medio de los autos estacionados, ¿qué sucede con ese
vehículo? Si en el zigzag aparece un árbol, que suelen aparecer árboles.
Pero, bueno, de última es su vida, pero el otro,
claro,
ese auto, para esquivar, o se lo lleva por delante o termina dentro de alguna casa.
Claro.
Entonces, en esto la policía va a comenzar a ser rigurosa y en el juzgado también va a haber rigor. En esto hay sanciones, hay penalidades y las hemos ido tolerando hasta ahora las actitudes, pero a partir de ahora comenzamos a trabajar distinto. Y queríamos con el comisario acá dar a conocer esto para que no se tome de sorpresa y que la comunidad sepa que empezamos a avanzar en otro tipo de terreno ahora.
Yo voy a decir, antes de darle la palabra a Mauricio, yo voy a decir, a mí me gusta lo que menos me gusta. A ver, lo que menos quisiera que me pase es lo que más me gusta que se haga, que es el control de la contravención en sí. Digo, con papeles o sin papeles, la falta de tarjeta verde en un auto a mí no me pone en riesgo la vida.
Pero es una contravención.
Pero es una contravención. Pero es la que única que se controla. Es la única que se controla. También en las rutas, porque ya eso de los radares y eso ya no anda ninguno. El peligro latente en el momento, no sé si me puedo explicar, pero porque digo, detener un auto y secuestrar la moto porque no tiene documentación está bien, pero el otro que tiene documentación y anda a fondo por el pueblo, ¿qué hacemos?
Bueno, es que eso a lo que yo apuntaba, yo no apunto tanto a reunir los requisitos.
Claro, por eso me gusta, por eso me gusta que...
Por ejemplo, lo que hemos traído aquí son 4 o 5 artículos que son los que más se pueden estar dando dentro de la población. No sé si
sí,
el comisario quiere agregar algo, después yo voy a desarrollar los artículos.
Sí, con respecto a cuando yo me hice cargo de la subcomisaría, noté rápidamente, haciendo un análisis breve de cómo estaba la situación en la población, veía que no había una problemática en el tránsito, porque es la realidad, o sea, no hay accidentes.
Sí.
Sí hay inconductas, y muchas. Entonces, lo que planteé, más allá de organizarme en la comisaría, en cuanto al administrativo, que también fue bastante importante, era ir haciéndolo progresivo. Por eso nos juntamos, nos hemos reunido 2 o 3 veces con el señor juez de paz. Después he tenido algunas reuniones con la señora intendente también. Y así de esa manera coordinar todas las acciones para tratar de lograr que disminuyan esas inconductas. Esas inconductas, nosotros tenemos una parte que es donde accionamos, que son el código de convivencia y que se establece cuáles son y cuáles no son. Pero como usted dice, no es solamente el pedido de los papeles, que tenga el rodado o lo que sea. Sí, es por una cuestión de cómo nos comportamos ante el resto de las personas de la sociedad. Entonces, claro, si yo voy a 80 o a 90 en pleno centro, lo más probable es que no me importe el que se cruce. Y eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar, y no solamente porque la policía lo exija o el juez de paz lo juzgue, ¿sí? Solamente lo que hay que hacer es coordinar los esfuerzos para que la escuela también intervenga, para que la municipal intervenga, para que, como decía usted, la parroquia también intervenga, para que entre todos, porque esa es la modalidad y todos los estudios, las acepciones sobre seguridad, hace que, y dicen de que todas las acciones que se hagan de ahora en más para que sean efectivas tienen que ser coordinadas y no solamente la seguridad estar planteada o estar sujeta solamente a la institución policial. Todos debemos coordinar para que eso se haga con bastante efectividad. Si no, de otra manera no va a tener éxito.
A ver, concretamente, díganme, ¿qué es lo que más ven ustedes que hay que dejar de hacer? ¿Qué tenemos que dejar de hacer los palomeros?
Bueno, por ejemplo, en el artículo 104 del Código de Convivencia, que es conductor menor de edad, dice, serán sancionados con hasta 6 días de trabajo comunitario, multa de hasta 12 unidades de multa, arresto de hasta 3 días a los que confiaren la conducción de un vehículo a un menor de edad no autorizado para ello por autoridad competente.
¿Quién es menor de edad?
Menor de 18 años.
Menor
de 18 años. ¿A quién incluye? Al que le confía, o autoriza, o entrega, o cede, o permite que ese menor maneje un vehículo. El menor no va a ser juzgado. El menor va a ser puesto a disposición de la UDER.
¿Es la UDER?
El que va a ser juzgado es el organismo que se creó para reemplazando al juzgado de menores que atiende la problemática de los menores de edad.
Bien.
El que va a ser juzgado es el responsable de ese menor. A él le cabe las 12 unidades de multa, le caben los 6 días de trabajo comunitario, al que confió el vehículo a ese menor.
Perdóname que te interrumpa acá, porque acá hay una situación que te voy a complicar, pero a menudo ocurre que un menor, y sobre todo con las motos ocurre, anda en la moto del amiguito, que fue a la casa del amigo, el padre, anda a probarla con el che, prestásela que la pruebe. Y el menor Juancito anda en la moto del menor Pedrito con la autorización, entre comillas, del papá de Pedrito. ¿Quién es el responsable ahí? ¿El padre del chico dueño de la moto que le dio la moto al amigo?
El papá de Pedrito.
El papá de Pedrito, el mayor que autorizó.
Exactamente.
Siempre hay un mayor que confía la conducción, al menos algo que se la...
Aunque no sea el padre.
Yo conozco casos que han dicho, me la robó. Lo lamento.
Si un hijo no le puede robar al padre.
Siempre sigue siendo responsable el mayor.
En ese caso estamos para internación porque estamos con una patología mucho más grave.
Exactamente.
Si el hijo le roba al padre.
Más allá de eso hay que, como mayores responsables, tenemos que saber que si hay un vehículo en la casa y su hijo puede tener la tentación de sacarlo, no sé, de administrar, de cómo claro. Tener las llaves, de guardarlas, de tenerlas encima.
Es una
cuestión, es como si tuviéramos un arma en casa.
Yo supongo que
si tenemos todos los papeles en regla, si tenemos todas las cosas, no las vamos a dejar sobre la mesa, perdón.
No está bien.
Para que la agarre cualquier menor de la casa, claro. Estimo yo. Entonces, en cuanto a eso, necesitamos también de que las personas mayores sean las responsables de que sus menores no accedan a eso tan fácil.
Claro, claro. Está bien. Bueno, menor de edad, menor de 18 años. ¿Y con las motos qué edad?
16 años, 50 centímetros cúbicos. Eso por la ley...
O sea, ninguna, porque no hay casi ciclomotores.
Sí, sería la sanielita.
La de los ciclomotores. Pero ahora son todas 110.
Bueno, 16 años conduciendo un 50 centímetros, está habilitado. Falta toda la otra parte. Casco, papelería...
Está bien. No, estamos hablando de edad.
Condiciones... Claro. Todo lo demás. No quiere decir que el menor de 16 años no vaya a ser juzgado.
No, porque hay mucha... Se interpreta que a los 16 años puede andar en la moto más frecuente, que es la 100, 110...
No, es 50 centímetros cúbicos.
50 centímetros cúbicos. Después de los 16 años.
La edad no es solamente el requisito. O sea, el requisito es que tenga el carnet. El carnet que lo emite la municipalidad.
Claro, claro. ¿Sí?
Puede tener la edad y puede tener 18, puede tener 21, pero si no tiene el carnet habilitante, estamos...
El carnet está en infracción.
Claro, claro, claro. Bien. Eso con respecto a la edad queda claro. ¿Qué más?
El otro artículo que queremos ver también es el 105, que es conducción peligrosa. Serán sancionados con hasta 10 días de trabajo comunitario, multa de hasta 20 unidades de multa, arresto de hasta 10 días e inhabilitación de hasta 120 días los que en calles, caminos o rutas públicas condujeren vehículos de manera peligrosa para su propia seguridad o la de tercero. El caso que yo traje recién porque fui testigo encuadra perfectamente en esto. Encuadra perfectamente.
Conducción ahí. Peligrosa.
Conducción peligrosa.
Y a el eso, exceso de velocidad siempre lo es.
Exactamente. Y a eso agregale si la documentación del vehículo está en regla o no, que es otra parte de la historia. Entonces, al menos sobre estos dos o tres artículos, que se tome conciencia, y hemos elegido estos dos o tres porque también son los que creemos que más se da en nuestra población. Las contravenciones son con más frecuencia. Y el otro es el 111, la prohibición de transitar sin documentación, sin casco, sin placa identificatoria en los motovehículos, que es un poco lo que hablábamos recién.
Está bien.
Está la infracción y por conducir menores de edad, por la conducción peligrosa, por no tener la documentación, y bueno, queremos que estén...
Yo agregaría algo que no sé si está en el código de convivencia, pero que es la circulación en contramano.
Sí.
En Villas Casubi de terror.
Sí.
Uno va en calles de mano única y hay que mirar para los dos lados porque te puede aparecer.
Esta misma calle donde yo observé el Ford Taunus S, si uno va y se queda al fondo donde está el corralón municipal, ahí es normal que entren en contramano.
Ay, no hace falta que te vayas hasta el fondo, venía acá a la esquina del kiosco nomás.
En mi casa, que es una esquina bastante ciega, es increíble claro. Cómo pasan en contramano. Yo digo, algún día acá van a terminar dos o tres en el patio de mi casa, porque dan vuelta bastante fuerte y se topan con uno que viene de frente, bueno. Sí. Y ahí he visto mucho en contramano.
Yo siempre digo, estas cosas parece, pero total acá nunca pasa nada. Claro, pero una vida en 100 años que se lograra salvar ya es mucho, ya vale la pena.
Está bien, puede que sea cierto que aquí nunca pasa nada, pero el día que pasa...
Claro, es tarde.
Empezamos a echar culpa para todos lados, pero sí. Ya es demasiado tarde.
Sí.
Entonces nosotros pusimos, decía al principio, todo nuestro esfuerzo en la concientización. Aparentemente no ha resultado mucho, empezaremos con la aplicación de la ley. Porque es nuestra responsabilidad. Ojo, acá no nos estamos poniendo en un nivel superior a todos los demás. En todo caso, estamos en un nivel inferior de todos los demás, porque esto es responsabilidad de él y es responsabilidad mía que esto se cumpla. Y es responsabilidad de quien, en el caso de los menores, de los padres, que ese menor no caiga en infracciones.
Sí, porque a todo esto, y la gente, la sociedad por ahí, se enoja mucho con los chicos, y los pibes o pibas son en realidad una víctima más.
Claro que sí.
Claro son una sí. Víctima más. Porque un chico de 16 años no tiene por qué advertir, no tiene incluso todavía madurez suficiente como para advertir riesgos hipotéticos, por ejemplo. Si no viene nadie. Y pasan en la esquina a la misma velocidad que venían al comienzo de la cuadra. Y digo yo, ¿cómo saben que no viene nadie? ¿No ve que no viene nadie? Claro, porque a esa edad, la falta de experiencia de vida lleva a pensar que lo que a mí no me pasó no ha ocurrido nunca. Y los que tenemos años nos damos cuenta que lo que no te ocurrió a los 18 te puede ocurrir a los 20, 25 o a los 60.
Sí, y también los que hemos pasado por esa etapa de la vida, sabemos que ellos están viviendo un periodo que uno siempre es propenso a hacer lo prohibido.
Sí.
El joven, hemos sido joven, lo hemos hecho en otra época, pero lo hemos hecho, siempre buscamos lo que nos prohíben. Entonces, los mayores no les demos la libertad para que estos chicos busquen lo que se les prohíbe. Porque lo que se les prohíbe no es un antojo de nadie, sino que es buscando el bien de todos.
Está bien. ¿Ustedes van a trabajar conjunta con la municipalidad o va a ser una cosa puramente policial, comisario?